Cuba es un aliado imprescindible y estratégico para fortalecer el sistema multilateral de Naciones Unidas. Necesitamos de la voz alta y fuerte de Cuba, de su preocupación por el trabajo colectivo. Eso es multilateralismo, cooperación, acción colectiva, solidaridad.
Son palabras de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, en su reciente visita a La Habana.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos al programa de Cuba Información Radio de esta semana. En la tertulia de hoy vamos a hablar sobre las movilizaciones en todo el mundo en favor de la liberación de Lula, el expresidente brasileño, que lleva un año encarcelado injustamente, entre muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información. Este 7 de abril y los días previos y posteriores se celebraban en varias ciudades del mundo jornadas de movilización y solidaridad con Lula, con el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, reclamando su libertad después de un año de injusta, absolutamente injusta prisión, no solamente en muchas ciudades de Brasil, sino también de toda América Latina, de Estados Unidos, de Europa. Miles de personas celebraron estas jornadas. Lula ya es un símbolo internacional por la dignidad del pueblo brasileño en esta nueva fase neoconservadora y neofascista, digamos, que está sufriendo el pueblo brasileño. Hay que decir que el actual presidente Jair Bolsonaro ha sufrido una pérdida de popularidad, una caída en picado, pero no es suficiente para frenar sus políticas antisociales. Recordemos que Lula da Silva y la etapa en la que gobernó, bueno, pues consiguió sacar de la miseria y del hambre a muchos millones de personas. Y para esas personas y para muchos millones de personas en el mundo, Lula sigue siendo un símbolo. Vamos a conversar, Ivana, sobre esta campaña de solidaridad con Lula.
Buenas noches. Sí, desde luego, la campaña de solidaridad, o sea, pidiendo la liberación de Lula, es un fenómeno que se ha visto a lo largo de todo el mundo y ha tenido, yo creo que sobre todo muestra esa capacidad de movilización que ha tenido su ejemplo, ¿no? Porque antes que todo, como bien comentabas, ha sido un juicio completamente injusto contra Lula, pero no por hechos concretos, es decir, todo eso fue una manera de atar ciertos subterfugios legales, pero en realidad lo que se estaba juzgando era su modelo de país, o el que estaba proponiendo y sobre todo el que estaba sacando adelante, ¿no? Como comentaba, sacó a millones de personas de la pobreza, de la miseria más extrema, 32 millones de personas en Brasil. En esos años de los que estuvo de mandato, dos mandatos consecutivos, recordemos, se aumentó el Producto Bruto Interno por 5, se sacó de la miseria un montón de personas, además se crearon 20 millones de empleos y sobre todo se vio que era posible en un país como Brasil, tan extenso, donde incluso existía la esclavitud, que muchísimas personas pudieran soñar con ser ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que ese juicio lo que estaba tratando era demostrar un juicio contra todo ese modelo, ¿no? Y por eso es tan importante esta campaña a nivel mundial, ¿no? Que se reivindique no solo su liberación, sino la posibilidad de volver a construir un Brasil como el que estaban ideando, ¿no? Tanto él como luego posteriormente Dilma, que también fue víctima de todas estas macabras tergiversaciones judiciales, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental y sobre todo también fundamental en un contexto como el que está viviendo Brasil ahora, donde el retroceso ha sido drástico en apenas meses, ¿no? Y eso es muy, es súper complicado de ver las repercusiones que eso tiene a nivel regional, ¿no? Porque Brasil es el gigante de América del Sur, ¿no? Y en ese sentido, lo que pasa en Brasil repercute en muchísimos otros estados de la región, ¿no? Y si ya con Temer la situación había sido desastrosa, ahora es mucho peor, ¿no? Recordemos que Lula, cuando deja su mandato, lo deja con un 80% de popularidad, y sin embargo Bolsonaro ahora mismo está por los suelos su popularidad, ¿no? Pero como comentabas, eso no frena las políticas que está llevando a cabo y sobre todo las consecuencias que ello tiene, ¿no? Y Lula es una de las cosas que comenta, que lo que más le duele no es estar encarcelado, sino lo que está pasando en el país.
Hace unos días estaba aquí en este mismo estudio una representante del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra de Brasil, Janaína Stronzaque, y nos decía que a pesar de que el MST, este enorme movimiento campesino brasileño, tuvo también sus controversias con Lula, es decir, no estuvo de acuerdo con algunas de las cosas de su gobierno, para el movimiento Sin Tierra, Lula es un símbolo, sigue siendo un símbolo de lucha frontal contra la pobreza y de futuro para el país, ¿no? Y Bolsonaro realmente es como una especie de vuelta a la Edad Media. Lázaro.
No, a la edad de piedra pudiéramos decir. Mira, hay aquí algo que hay que destacar, ¿no? Y es que detrás de todos estos movimientos hacia la derecha y la extrema derecha que se han ido produciendo en América Latina y particularmente en Sudamérica, detrás de todo esto está el imperialismo de los Estados Unidos, está la CIA, el Departamento de Estado, y tiene como estilete, como punta de lanza para eso las corporaciones mediáticas. Las corporaciones mediáticas, estos grandes oligopolios mediáticos privados en Brasil jugaron un papel decisivo en el traslado de, primero, la manipulación, el engaño a la cual fue sometido el pueblo brasileño. Una vez más se levantó, se activó el fantasma del comunismo, una vez más tenía que coger a alguien o a un proceso de ejemplo para sostener ese fantasma, y pusieron a Venezuela, la situación de Venezuela, sin ningún tipo de explicación de la agresión que está sufriendo ese hermano país y ese pueblo. Y la cuestión es que Estados Unidos necesita retomar su dominio en América Latina y el Caribe. No se puede perder de vista que para la supervivencia de Estados Unidos como potencia imperialista que es, necesita, pero imperiosamente, recuperar ese dominio en América Latina, y para recuperarlo tiene que implementar todas las acciones de guerra que tiene contra la República Bolivariana y Venezuela. Para ello necesita socios, necesita aliados firmes, más que aliados, lacayos. Y tiene en Jair Bolsonaro a uno de sus aliados y lacayos más serviles y más dóciles. Y nada más ver la puesta en escena que tuvo cuando fue a la Casa Blanca, ¿no? Eso está claro. El papel que tiene ahora Brasil en la presidencia de Jair Bolsonaro, supeditado a los grandes intereses monopolistas imperialistas en la región. Y el otro elemento importante para la política de Estados Unidos es Colombia, en el gobierno de Iván Duque. Es decir, que son las dos piezas que necesita Estados Unidos para intentar ahogar y derrotar el proceso bolivariano revolucionario que tiene lugar en Venezuela. Ese es el eje, el surgimiento de un Bolsonaro, de un Iván Duque, tiene que ver con la política diseñada en el Departamento de Estado y también en la CIA para la región. De modo tal que creen ellos que ha llegado el momento de someter a América Latina y el Caribe y a los pueblos al dictado imperial. Y ese dictado imperial marca, no solo en estos tiempos, en esta coyuntura, sino para los tiempos futuros, la permanencia o la pervivencia de Estados Unidos como potencia hegemónica. De lo contrario, tiene dos competidores, lo hemos repetido, lo hemos dicho en otros programas, muy fuerte, muy poderoso, que tiene muy buena relación en la región, que es Rusia y China. Y es un tablero de ajedrez que se está jugando y que tiene su epicentro en la República Bolivariana de Venezuela.
Lula es un símbolo no solamente para el pueblo brasileño o para gran parte del pueblo brasileño o de sus sectores populares, sectores empobrecidos durante décadas, ¿no?, de neoliberalismo. Es un símbolo también, Mila, para muchas personas en el mundo, para latinoamericanos, latinoamericanas, para el pueblo cubano también, ¿no?
También. Hay que reconocer que Lula ha sido un ejemplo de unos valores y un reconocimiento y unas ideas de izquierda. Y el programa que él ha llevado a su pueblo con relación a las diferencias sociales que existen, como ha existido en muchas partes de Latinoamérica, que el 80% de la población ha vivido siempre en la pobreza, siendo un continente bastante rico en recursos naturales, y están en manos siempre de esa ambición del gobierno de Estados Unidos para su desarrollo armamentístico y espacial, que es lo que están ellos ahora, es lo que siempre han estado persiguiendo. Es un relato que siempre lo ha denunciado. Me recuerdo yo que lo denunciaba Eduardo Galeano en ese libro famoso de Las venas abiertas de América Latina, ese libro que le entregó en su momento Chávez a Obama en uno de los en uno de esos encuentros que tuvieron latinoamericanos. Y entonces lo que persigue Estados Unidos siempre es querer dominar a ese pueblo latinoamericano con esas malas intenciones. Y por eso Lula en estos tiempos, y me alegro de que haya algún movimiento social a nivel internacional reivindicando la su inocencia, ya que no, él mismo reconoce de que bueno, que esta injusticia que se ha hecho en contra de él es totalmente incomprensible. Incomprensible porque no han podido demostrar nada. Lo están inculpando de algo que no tiene lógica. Y a mí me gustaría, bueno, hacer referencia a una frase que él dice, que no sirve de nada intentar acabar con mis ideas. Ellas están flotando ahí en el aire y no tienen cómo encarcelarlas. No sirve de nada intentar frenar mis sueños, porque cuando deje de soñar, yo soñaré a través de su cabeza y de sus sueños. Es decir, que es un hombre que está consciente de que puede dormir con su tranquilamente porque es inocente.
Lula, símbolo para América Latina, además lo que hizo en sus etapas de gobierno, no hay por qué estar al 100% de acuerdo, pero indudablemente que el resultado y el balance de luces y sombras, desde luego, alumbran en la historia de América Latina y de Brasil.
Bueno, si queremos ver un ejemplo claro de lo que es políticas sociales, de la llevada a la que llevó a cabo los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, contrastándola con las políticas neoliberales que ha impulsado este nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, ultraderecha, sometido a los dictados del capitalismo y el imperialismo internacional, y los resultados de retroceso en los programas sociales, retroceso en la economía. Y hay que decir algo también importante. O sea, a Lula se le juzga, como bien se ha comentado, y se encarcela sin prueba. O sea, no le han encontrado absolutamente ninguna prueba. Pero es que quien impulsa eso, bajo el mandato de Washington, es un corrupto. O sea, ahí estamos viendo lo que es la corrupción de la política en un país tan importante, tan grande como Brasil. O sea, recordemos, Michel Temer. ¿Dónde está Michel Temer? Un personaje oscuro, gris, tristemente célebre, que fue uno de los promotores. Bueno, está también con procesos de judicial, de corrupción y demás. Es decir, todo el estamento Por eso es que el pueblo consciente se ha lanzado a las calles y hay una movilización ciudadana en muchas ciudades de Brasil, importantes ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasil, en el mundo, en muchos países se está reclamando la libertad, porque no solo es que es un símbolo, sino es que es hora de adecentar la justicia y que la justicia lo sea realmente. Y el caso de Lula es un ejemplo de lo contrario, de la corrupción y de la politización de la justicia. Y esperamos que más temprano que tarde salga en libertad.
Ivana, ¿querías añadir algo?
Sí, no, a propósito de la frase que ha señalado antes Mila, ¿no? De que bueno, algo pueden encarcelar, pero no sus ideas, ¿no? El ejemplo está ahí y sobre todo el haber demostrado que es posible y que no hay que poner sobre todo tantos pretextos y tantos impedimentos cuando se trata de que el pueblo sea más igualitario y que se viva en una equidad, ¿no? Hay una frase que yo creo que pasó a la historia y además es muy ilustrativa del propio libro, ¿no? De América, de las venas abiertas de América Latina, y es cuando van a matar a Tupac Amaru y él dice: me mataréis pero volveré y seré millones, ¿no? Y en esa línea pues yo creo que es verdad, ha habido un retroceso muy grande en América Latina en estos últimos años, donde todas las grandes conquistas que se habían conquistado pues van yendo un poquito para atrás, pero eso no significa que se haya detenido ni que se vaya a finalizar aquí, ¿no? La historia no termina mañana y hay muchísimo camino por andar todavía.
El destacado cantautor cubano Silvio Rodríguez fue el primero en recibir el sello por los 500 años de la fundación de San Cristóbal de La Habana, durante el concierto número 100 de su gira por los barrios. Estamos escuchando una de sus canciones más emblemáticas, Sueño con serpientes.
Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, oh, oh. La mato y aparece una una paloma y la enveneno de mi bien. Esta al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad.
Cuba Información. La agencia estadounidense Bloomberg acaba de publicar la lista de los países más saludables del mundo. Toma en cuenta variables como la esperanza de vida, el acceso al agua potable y la atención médica, partiendo de datos aportados por organizaciones como la OMS o el Banco Mundial. En dicha lista, ¿saben cuál es el país más saludable de América Latina? Cuba, cuya economía está bloqueada por la mayor potencia del planeta. Estados Unidos, recordemos, ataca ahora sin piedad sus fuentes de ingresos, el turismo, los servicios médicos externos y la inversión extranjera. Increíblemente, Cuba se ubica 5 posiciones por encima de Estados Unidos y solo una por debajo de Canadá. Su éxito, dice el informe, se debe al énfasis de las autoridades en la prevención de salud, mientras Estados Unidos se centra en el diagnóstico y los tratamientos. Cuba es el único país con alta clasificación, según Bloomberg, que no está considerado como de altos ingresos por el Banco Mundial. Pero ¿no leemos a diario en los medios corporativos que Cuba es un modelo fracasado e inviable generador de pobreza? ¿No les parece que aquí hay alguien que nos miente?
La guerra del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela es también una guerra contra Cuba y contra cualquier proceso alternativo que plante cara a los intereses, precisamente, de sus corporaciones, del sistema capitalista en general y, por supuesto, del imperialismo norteamericano. Hace unos días, el gobierno de Donald Trump aprobaba, a iniciativa, por supuesto, de todo este lobby de lejano origen cubano encabezado por el senador Marco Rubio, aprobaba nuevas sanciones, más sanciones a las que ya existían contra, en este caso, compañías de terceros países, que no son ni cubanas ni venezolanas, pero que transportan el petróleo desde Venezuela hasta Cuba, aparte de a 34 embarcaciones propiedad de la petrolera venezolana PDVSA. En este caso estamos hablando de una nueva medida contra terceros países. No son, ya digo, sanciones directas, salvo estas a las embarcaciones, no son sanciones directas a Cuba o a Venezuela, sino es el chantaje evidente a las economías de otros países. En este caso son compañías con sede en Liberia y en Grecia. Y además el gobierno de Estados Unidos sigue tratando de presionar a Cuba con la posible aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que facilitaría enjuiciar a empresas de terceros países, muchas de ellas europeas y canadienses, que tienen inversiones en Cuba desde hace muchos años, sobre todo en el turismo, pero también en otros sectores, asentadas en alguna de las propiedades nacionalizadas por la revolución. Bueno, pues vamos a conversar una vez más, desgraciadamente, más de lo mismo sobre el bloqueo a Cuba.
Sí, desde luego, además, una de las cuestiones que creo que aquí entronca de lleno con la situación de las sanciones a terceros países y, bueno, en este caso al comercio entre, al traslado de petróleo de Venezuela a Cuba, por una parte está el intentar aislar a los países, es decir, si aíslas a esta posibilidad de contacto, estás en teoría estarías debilitando la situación interna de cada uno de los estados, pero por otra parte creo que una cuestión muy, muy importante a rescatar es que fue el propio Guaidó el que pidió a Estados Unidos que tratara de frenar por todos los medios el que se llevara petróleo de Venezuela a Cuba, ¿no? Que hay que recordar que ese pacto es a cambio de los médicos cubanos que estaban en Venezuela, ¿no? Es decir, es un intercambio y una relación, ¿no? Por lo tanto, creo que es fundamental también hacer hincapié en quién es el actor que lo ha pensado estas sanciones, porque es precisamente Guaidó el que está hablando por el bien de su país, por el bien de sus ciudadanos, cuando en realidad lo que estaría haciendo es tratando de impedir ese camino que se ha abierto de internacionalismo entre Venezuela y Cuba, ¿no? Al mismo tiempo que obviamente lo desprestigia hablando de que en realidad son espías y, bueno, como hemos comentado en muchas otras mesas, ¿no? Pero otra de las cuestiones que creo que es importante es también ver un poco el cambio de tono de la propia administración estadounidense, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones las sigue apoyando, las sigue fomentando, es decir, un desgaste continuo, el tratar de aislar, y además lo hace al mismo tiempo con Cuba y lo hace con Venezuela, por lo tanto está matando dos pájaros de un tiro en teoría, ¿no? Pero sí que es verdad que han echado un poco marcha atrás con la posibilidad de una intervención militar directa dentro de Venezuela, lo cual nos muestra también cómo ellos mismos han evaluado la situación interna dentro de Venezuela y cómo no se ha esperado el escenario que ellos pensaban que iban a tener, ¿no? Y quieren evitar otra Cuba, porque en realidad todas las fuerzas que han puesto durante todas estas décadas contra Cuba estaban volcándolas de lleno contra Venezuela también, y no quieren el mismo fracaso que han tenido con Cuba. Y eso yo que me parece que es muy, muy interesante, ¿no? De ver cómo ha habido ese giro y ese intento de cambiar de táctica, ¿no? Porque al final los propios países de la región, que sí que estaban a favor de una ayuda humanitaria, de una intervención, bueno, cuando lo han visto más cerca han visto que hay un montón de otras contradicciones en las que ellos mismos entrarían y que estarían siendo perjudicados, ¿no? Es decir, un Irak dentro de Venezuela implicaría un flujo migratorio mucho más directo que el que podían haber tenido Estados Unidos mismamente en el caso de Irak, ¿no? Algo que eso desde luego cuenta dentro de la propia economía del país y dentro de los planes estratégicos de los países de la región, ¿no? Y en ese sentido es importante, yo creo, ver cómo ellos mismos están analizando la situación y cómo han visto que se están embarrando de una manera impresionante que no se lo esperaban, porque sobre todo lo que no se esperaban era la resistencia del pueblo venezolano, ¿no? Que es una vez más cómo han subestimado a los pueblos, como han hecho en el caso de Cuba, ya llevan 60 años perdiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que quieren evitar esa situación.
Llevan perdiendo, pero haciendo sufrir a la gente, desgraciadamente. Y habría que hacer dos preguntas. Una, a la gran prensa internacional. ¿Por qué no informan de que Juan Guaidó está proponiendo expulsar a los 20.000 médicos y médicas de Cuba? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué derechos sociales, derechos médicos en este caso, perderían millones de personas en Venezuela? ¿Y qué alternativa tiene Guaidó? Ninguna. Y segunda pregunta, a las fuerzas políticas que están apoyando o que han reconocido a Juan Guaidó, cuando está proponiendo asfixiar, en este caso, en materia energética al pueblo de Cuba. ¿Realmente están ustedes de acuerdo con eso? ¿Ustedes qué? Incluso votan en Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba. ¿Están de acuerdo con asfixiar al pueblo cubano impidiendo el envío de petróleo, que finalmente no es más que un intercambio justo por servicios médicos, culturales, educativos, etcétera?
Bueno, ese es otro de los grandes engaños de la gran prensa internacional, de estos oligopolios mediáticos, contra los pueblos, o sea, engañan a los pueblos, manipulan a los pueblos, y todavía uno escucha, y hay que indignarse cuando vemos o leemos que se regala el petróleo a Cuba, o sea, que Venezuela regala el petróleo a Cuba, y esa es una de las bases que ha esgrimido el indigno autoproclamado alentar, exacerbar a las masas, a sus seguidores, de que va a estar. Pero se oculta y reconocido por los organismos internacionales el extraordinario aporte solidario del pueblo de Cuba sencillamente al rescate de poblaciones, de pueblos que estaban marginados, excluidos, sin los servicios médicos que tiene, gracias a la Revolución Bolivariana y a la solidaridad cubana, garantizado el pueblo venezolano. Es decir, ese petróleo, en acuerdo soberano de dos países y el pueblo soberano, en este caso los históricos comandantes Hugo Rafael Chávez Frías y el líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro, establecieron una alianza soberana, dos países soberanos, en la cual ningún otro país tiene derecho ni autoridad para inmiscuirse, y establecieron esos acuerdos, esos lazos estrechos de amistad que se extendieron posteriormente a otros países, y surgió el ALBA, TCP. Bueno, pues Estados Unidos, esta administración y las distintas administraciones, porque hay que recordar que Obama, la proclama de Obama contra Venezuela es parte de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Cuando dijo o se planteó que con cuerpo de ley que Venezuela era una amenaza inusual a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que hay que decir una vez más, Estados Unidos, esta administración imperialista está llena de delincuentes, son delincuentes. Delincuentes que violan la legalidad internacional, violan el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, el espíritu y la ley de la Carta de Naciones Unidas, viola todos los acuerdos internacionales, es decir, son delincuentes, y como delincuentes hay que tratarlos. ¿Qué quieren? Pues con esa patraña de que, claro, el Guaidó lo que ha hecho nada más es decir lo que le han dictado que diga desde la Casa Blanca. Y entonces, claro, y ahí los medios se encargan de intoxicar de una mentira enorme y desconocer lo que esos médicos cubanos, ese personal de salud cubano solidario, con una capacidad humana extraordinaria, como no han visto en la región, seguramente en Venezuela, salvando vida, igual que las distintas misiones que ha emprendido la Revolución Bolivariana. Ha tenido como soporte importante la colaboración médica solidaria de Cuba. No solo médica, también en otras esferas, en el deporte, en la cultura, como pueblos hermanos. ¿Quién? No hay nadie que pueda meterse ahí, pero el imperialismo, como delincuente que es, pues quiere como ahogar económicamente, que no haya ese flujo de petróleo para ahogar la economía cubana, mantener esa guerra contra el gobierno revolucionario bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro, y a su vez de hacer más dura, más difícil la vida del pueblo venezolano. Los campeones de los derechos humanos, los que hablan de libertad y derechos humanos, hacen estas atrocidades que merecen la más enérgica condena a nivel internacional. Lo que no saben ellos, y lo que siempre, donde siempre se van a equivocar y van a errar, es en la capacidad de resistencia, el espíritu de un pueblo cuando está decidido a luchar y defender su dignidad, su soberanía y su independencia. Eso es lo que no desconoce el imperialismo, por eso fracasarán en Venezuela y seguirán fracasando como lo han hecho en 60 años en Cuba.
Parece mentira que todavía tengamos que estar hablando del bloqueo a Cuba, como en este caso, incluso del recrudecimiento del bloqueo a Cuba, tantísimos encuentros de solidaridad, tantísimos encuentros de la emigración cubana en Europa, por ejemplo, que han denunciado el bloqueo, y ahora nos encontramos con que el bloqueo todavía lo recrudecen más, ¿no, Mila?
Sí, es su forma estratégica de cómo seguir ahogando a los pueblos y a la soberanía de los países independientes, ¿no? Una vez más, este tipo de sanción lo único que hace es violar las normas elementales internacionales y la soberanía de los pueblos. Esta situación ya vemos que se repite durante 60 años casi, y, Y ya sabía yo que el tema de Venezuela me recordó en su momento, por ejemplo, el año 80, el tema del Mariel, cómo incitaban a los cubanos para que se tiraran a la mar y todo lo demás, y al final sobrevivimos y resistimos a ese tipo de intento y de manipulación que vino desde Estados Unidos. Luego sucedió lo de los balseros y ahí estamos sobreviviendo. Yo creo que Venezuela poco a poco mantendrá su postura en garantizar esas ideas que se llevaron a cabo para reconocer y valorar la situación del pueblo, ¿no? Que es un pueblo que también ha vivido en la miseria, en la pobreza, y un gobierno como el que inició Chávez y en estos momentos está llevando Maduro, habrá que resistir y habrá que mantener, porque es como volver al retroceso. Guaidó, en ese aspecto, no sé dónde terminará, pero yo creo que tarde o temprano terminará donde debe estar, ¿no? O se marchará del país
o
terminará en la cárcel, que es el lugar adecuado, porque someter a un pueblo a una intervención militar, someter a un pueblo a un bloqueo, someter a un pueblo a los derechos fundamentales, que es simplemente tener un mínimo de libertad y tener garantizados los derechos fundamentales que necesita, como es la sanidad, la educación y la cultura, que se lo quiera cargar, me parece que es un pretexto incomprensible en estos tiempos. Y más cuando ellos no hablan ni de lo que sucedió antes de Chávez, que fue aquel episodio del Caracazo, de aquel pueblo que estuvo súper marginado. Y he escuchado por gente que en esa época estuvo en Venezuela, que eran camiones de restos de personas muertas, de cadáveres que bajaron de la favela, se puede decir, ¿no? Sí. Y por reivindicar o por exigir sus derechos, fueron masacrados y matados. Entonces, sí, esos episodios no se cuentan en estos tiempos. Siempre tienen que contar, mentiras absurdas a nivel para que la comunidad internacional pues se vea confundida con la verdadera realidad. No cuentan el pasado porque no interesa hablar del pasado. Simplemente lo que quieren vender, una historia totalmente absurda de lo que es la realidad del programa del gobierno venezolano.
Y tenemos que leer y escuchar a personajes como Antonio Ledesma, que era uno de los que dirigía la represión en aquel momento, pidiendo una intervención militar a Venezuela, o Moisés Naim escribiendo en El País, escribiendo libros en grandes editoriales, cuando fue uno de los que diseñó el programa económico que llevó precisamente al alza de precios exponencial y a las protestas y al final la gente tenía que comer y tuvo que ir a las tiendas a coger lo que necesitaba y por supuesto fueron reprimidos y asesinados.
Sí, yo creo que hay una cuestión, ¿no?, que comentabais antes, ¿no?, de cómo acabará Guaidó, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que seguramente acabe en el olvido, que es creo que lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Y en ese caso lo vemos incluso dentro de la propia prensa, ¿no? Es decir, la oposición venezolana ha utilizado un montón de títeres a lo largo de estos años de revolución bolivariana y esos títeres han ido pasando uno tras otro. Y cuando uno sustituye al otro, el anterior va siendo olvidado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una cosa para reflexionar también, de cómo la propia prensa utiliza ciertos personajes, los moldea a su antojo y luego los descarta, ¿no? Y ese es el modelo de sociedad que ellos pretenden, ¿no? Y eso es lo que significa un individuo para ellos, ¿no? Alguien útil en determinado momento y luego completamente desechable, ¿no? Y en esa línea creo que las dos maneras, las dos personalidades son completamente diferentes, ¿no? Chávez nadie lo va a olvidar, pero a este tipo pues mañana pues pasará.
Cuba Información. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fracasó en su intento de provocar una deserción masiva o una insurrección golpista en el ejército venezolano. Ahora plantea la llamada Operación Libertad. Unos supuestos comités de libertad y ayuda crearán, nos dice, células de libertad en todo el país que llegarán al Palacio de Miraflores y forzarán la caída de Nicolás Maduro. Esta idea, como toda la estrategia de la oposición venezolana, no es de creación propia. Un documento reciente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, propone la creación, para escenarios como el de Venezuela, de equipos de desarrollo de expedición rápida, RED, que se asignarán a socios no tradicionales de la USAID, como las Fuerzas Especiales y la CIA. Los miembros del equipo RED serán actores catalizadores, facilitadores, incluso financistas de actividades a pequeña escala en comunidades locales, para así obtener la aceptación de la comunidad y organizar movimientos sociales. Dado que las células de libertad de Juan Guaidó carecen de popularidad y capacidad de movilización, estos actores catalizadores de la USAID y la CIA serían una pieza imprescindible en la llamada Operación Libertad contra Nicolás Maduro. Por cierto, el informe de la USAID no solo plantea la capacitación de sus agentes en técnicas de movilización comunitaria, también en el manejo y uso de armas, algo que nos acerca a escenarios violentos de cambio de régimen como el de Ucrania. ¿Se atreverán a repetir la experiencia del Maidán en Venezuela con la misma complicidad criminal de los medios internacionales?
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como.
Durante muchos años, para que un jugador de béisbol de Cuba pudiera fichar en las grandes ligas de Estados Unidos, debía cumplir con una serie de requisitos según las leyes de Estados Unidos. Una, no podía pagar impuestos en Cuba. Dos, tenía que romper con las instituciones deportivas cubanas. Tres, tenía que residir fuera de Cuba. Y cuatro, entre otras, tenía que firmar una carta en la que se comprometiera o firmara, asegurara no ser miembro del Partido Comunista de Cuba. Esto, durante muchos años, ha tenido como consecuencia que jugadores cubanos pues salieran ilegalmente del país, muchos de ellos incluso entraran en el circuito de los coyotes y las mafias migratorias, finalmente para acabar en el mejor de los casos con una gran ficha, cobrando muchos millones en las grandes ligas, eso sí, rompiendo absolutamente con su país. Todo esto parecía haberse acabado en los primeros días de enero de este año, porque curiosamente, misteriosamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a consecuencia de, bueno, pues las negociaciones que había habido con Cuba en la época de Obama, autorizó una licencia por la cual estos jugadores o cualquier jugador cubano podía fichar en las grandes ligas y a la vez se podía ceder una parte de dinero para la Federación Cubana de Béisbol, que lo podría distribuir en la función social: reparación de instalaciones, promoción del fútbol, del béisbol base, etcétera, etcétera. Bueno, parece que se había acabado todo este cuento de los beisboleros que huyen, escapan, como nos decía la gran prensa internacional. Parece que se había solucionado hasta hace unos días que el señor Donald Trump, a iniciativa de Marco Rubio y toda esta gente de la mafia cubano-americana, ha dicho que esta licencia, que se acabó con ella y volvemos a empezar.
Lázaro, bueno, aquí vemos otra vez el papel inglorioso, tristísimo, que está jugando, y contradictorio, por supuesto, que está jugando Marco Rubio, lo has mencionado. La administración Trump, una vez más, viola un acuerdo, o pretende violar un acuerdo. Yo estaba leyendo las declaraciones del presidente de la Federación Profesional de Béisbol del Caribe, el señor Puello, dominicano. Dice que tiene que ir adelante. Estos acuerdos, es un acuerdo tomado soberanamente entre las grandes ligas de los Estados Unidos, hay que reconocer que es donde se juega el mejor béisbol del mundo, y la Federación Cubana de Béisbol. Un acuerdo que se tomó hace pocos días, después de años de negociaciones para llegar a este punto. Un punto en el cual están de acuerdo la afición cubana, el pueblo cubano, y también la afición y los directivos de los 30 equipos de las grandes ligas de los Estados Unidos están de acuerdo. Apoyan estos acuerdos que posibilitan, primero, se elimina de facto el tráfico de seres humanos, con todas las consecuencias gravísimas que conlleva. Se elimina que jóvenes abandonen su país, Cuba, para intentar ser fichado por alguno de los clubes o las filiales de los clubes de las grandes ligas. Esto era algo que a su vez posibilitaba el lucro de las mafias que viven a costa de estos tráficos, incluso con bajo engaño, porque muchos de estos beisbolistas lo contrataban falsamente y al final no llegaban a integrar ningún equipo de grandes ligas. O sea que era un entramado mafioso, criminal, donde los jugadores eran las víctimas de este expolio, porque además después tenían que pagar una cantidad de dinero, la inversión que habían hecho, y no entraban en ningún equipo de las grandes ligas. Se llega al acuerdo, pero esgrime esta administración, el Donald Trump, de que como la Federación Cubana de Béisbol es parte del gobierno, o sea, del gobierno cubano, pues que hay una ley norteamericana, la ley que está dentro del bloqueo, de esta política de bloqueo económico, financiero y comercial, de que se está violando una ley que es violatoria también del derecho internacional, es una aberración jurídica, pero no solo eso, que una entidad supuestamente independiente como las grandes ligas, MLB, se ve ahora sancionada o condicionada o hay una orden que le dice que no puede llevar adelante este acuerdo que establece con la Federación Cubana de Béisbol. Federación que a través de ese acuerdo fueron liberados 34 jugadores para que sean posibles fichajes de los equipos de las grandes ligas. Es decir, que ahora la discusión estaría entre los directivos, de las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos y esta administración, su administración. Se supone que son independientes, que son soberanos. Es decir que en ese país, campeón de la libertad, no puede el presidente, primero, prohibir ni conculcar un acuerdo ya tomado. Ya se tomó un acuerdo, incluso ya hay jugadores que están preparándose.
Y con una licencia de gobierno.
Y con una licencia de gobierno. Es decir, ¿pero qué esgrimen ellos? Que eso sería, hay que cortar los suministros, la financiación del gobierno. Sí, como dicen ellos, yo no quiero decir la palabra. Pero no se dan cuenta que no solo la afectación, que afecta incluso a los propios dirigentes, a los equipos, las grandes ligas, que ya tienen ya su planificación. O sea, que esta administración, Donald Trump, se ha metido en un charco a ver cómo sale, porque hay ya protestas, ya están diciendo que esto no puede ser. Ya hay un acuerdo tomado y eso afecta para el desarrollo de las campañas y todo lo que, bueno, el tema deportivo, todos sabemos o se sabe cómo funciona, y más ese nivel de profesionalismo, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que aquí se demuestra esta pretensión de los Estados Unidos y de esta administración concretamente de buscar todas las alternativas, o sea, todos los medios, todos los recursos para obstaculizar el normal desarrollo de un país digno, independiente, soberano, que es Cuba. Al final se dará el estacazo, porque hay una fuerza allá, incluso hay federación, hay personas importantes, hay empresarios, hay dueños también que apuestan por esta vía, porque durante muchos años también se estimularon las salidas ilegales, se estimularon esta, que los, como bien tú has explicado, los jugadores cubanos que querían, tenían el sueño de jugar en ese béisbol, de probarse en ese béisbol, pues tenían que salir hacia un tercero país, estar sometido a las mafias, renunciar a la ciudadanía cubana.
Y a la selección nacional.
No podían, las ganancias que tuvierais no podían invertirla en Cuba, no podían gastarla en Cuba. O sea, todo es un entramado único. A los únicos que se le impone este tipo de medida es a los atletas cubanos, a de ningún otro país. Y por otra parte, lo que tú señalabas, ellos en este acuerdo recibirían íntegramente el 100% del salario del contrato que tengan. Pero la MLB, las grandes ligas, por la, ¿cómo se llama?
La liberación
le pagaba aparte, no del salario de los jugadores, porque hay una manipulación de eso también, le pagaba un 20% a la Federación Cubana de Béisbol por cada atleta contratado.
O sea, que está demostrado que el bloqueo no existe, ¿no? Es decir, que o sea, es decir, necesitan ahogar y asfixiar a Cuba y encima nos dicen que el bloqueo no existe. O sea, no dejan, en este caso, que la Federación Cubana de Béisbol pueda reparar sus instalaciones. Necesitan que las instalaciones se sigan cayendo, que no, que el deporte siga para abajo. O sea, es que...
Pero después dice, fracaso del comunismo, porque aquí, detrás de todo esto, y en el caso de Venezuela y lo que hemos hablado en las mesas anteriores, está una pelea, una lucha como nunca en estos tiempos, entre dos modelos de desarrollo. El sistema capitalista, en su etapa superior, el imperialismo, que es lo que representa Estados Unidos, y el sistema socialista, de derechos humanos, de justicia social. Ese es lo que está en juego.
Bueno, hay algunas personas que al menos reconocen el papel de Cuba en el mundo. Hay visitas también de personalidades estadounidenses que quieren otra relación con Cuba. Es el caso de la alcaldesa de Nueva Orleans, que visitaba La Habana para estrechar las relaciones con Cuba, y la visita de la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, que, bueno, hacía elogios clarísimos a Cuba por su papel en el multilateralismo, en la democracia universal, de los pueblos y en un sistema de Naciones Unidas mucho más justo, precisamente todo lo contrario a lo que hacen estos impulsores del bloqueo.
Sí, desde luego es curioso, ¿no? Porque por una parte, eso, ¿no? Cuba, ante los ojos de María Fernanda, una de las cosas que menciona y que pone en valor es esa capacidad diplomática, además, de Cuba y esa fortaleza, ese fortalecimiento del multilateralismo que desarrolla Cuba a nivel internacional, ¿no? Justamente todo lo contrario de lo que veíamos dentro de la administración Trump, que lo que está haciendo es tratar de cerrar, ¿no? Mientras, además, desde un punto de vista completamente ególatra, ¿no? Es decir, antes comentaba Lázaro que fue un convenio que llevó muchísimos años de poder fraguarlo, de llevar a un punto en común, se firma y pocos días después ya tenemos que estar desmontándolo porque hay que dar la nota, ¿no? En ese sentido, es la misma táctica que creo que ha llevado la administración Trump a lo largo de todos estos años de este tiempo que lleva de mandato, ¿no? Lo mismo pasa con el muro en México, que es un capricho. Esto también vuelve a ser un capricho que se vuelve en política exterior, ¿no? Pero justamente Cuba destaca por todo lo contrario, ¿no? Por su mesura, por su capacidad diplomática, y dentro de las Naciones Unidas además lo ha mostrado en varias ocasiones, ¿no? Es decir, es un país que en las votaciones de cada año contra el bloqueo siempre las gana, salvo dos votos que son de Estados Unidos y de Israel, pero sigue estando ahí, sigue estando defendiendo sus posturas a pesar de las provocaciones, que de hecho hace pocos meses veíamos las provocaciones por parte de Estados Unidos, y nunca ha salido de ese tono, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante este reconocimiento que hace la presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas, porque es un pone en valor ese papel de Cuba a nivel internacional, ¿no? Y además también lo está poniendo como ejemplo de alguna manera, ¿no? Porque Cuba en los informes que elaboran las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas siempre ha sido muy, muy justa en cuanto al reconocimiento de los índices de desarrollo. Por ejemplo, Cuba en los objetivos del desarrollo del milenio ha sido puntera a nivel de América Latina, ha cumplido con los objetivos en mucha más mayor medida que otros países que en índices económicos podrían decirse que están mejor, pero no en equidad, por ejemplo, y en ese sentido lo bueno es que al estar haciendo este reconocimiento está mostrando que es un país que a pesar de sufrir amenazas tan arbitrarias como estas, que se pueden ver desde un bloqueo económico hasta la firma de un convenio deportivo, sigue estando a nivel internacional como un ejemplo de dignidad y de internacionalismo, ¿no?
Mila, ¿tú querías añadir algo para despedir esta tertulia?
Bueno, me ha encantado escuchar que esta mujer, que es la cuarta en ocupar este puesto como mujer, en representar este puesto como es en la Asamblea Nacional de la ONU, y es la primera en representación de América Latina, que reconozca, por ejemplo, la capacidad que tenemos los cubanos en el modelo educacional que hemos recibido durante estos años, ¿no? En los 60 años de revolución. Y eso, bueno, es un halago y contrasta que todavía hoy por hoy, por ejemplo, en este país, se está discutiendo qué modelo de educación puede ser viable para ¿cómo se llama? Para llevar, no sé, para mejorar en educación aquí a nivel nacional. Hoy por hoy vemos unos políticos nacionales que parece todo esto un circo, un montaje a la hora de...
En el Estado español.
En el Estado, sí, estamos hablando del Estado español, pero también se podrá, bueno, conozco poco en Europa, pero parece que es lo mismo casi, está pasando de lo mismo, ¿no? Entonces, esa capacidad que tenemos los cubanos de resolutiva y de dialogar es algo que nos favorece a la hora de llegar a acuerdos con estados, con gobierno, y no sé, es algo que me ha gustado mucho, saber que una personalidad como esa señora haya reconocido la buena educación que tenemos los cubanos, vamos.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos, el equipo de Cuba Información Radio. Hoy en la realización, Esther Jávega. En las cámaras, Ana Gil. En la tertulia, Lázaro Oramas, Ivana Belén Ruiz Milagros Acea y José Manzaneda. En edición, Ana Gil e Ivana Belén Ruiz. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, yo no dejo el trillo para ver.